Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a Historiando con Miss Histeria. El día de hoy se abordará el tema de el nacimiento de un volcán y la iglesia perdida en el tiempo, la desaparición de la iglesia de San Juan Parangaricutiro. Sin más, comencemos. Bajo las tinieblas de una sombra de vapores convertidos en negras y espesas nubes, frías lluvias de arenas gruesas, cenizas y polvos, nos daba lástima y ganas de llorar. Como en un cuento de hadas, el rugido del magma hizo vibrar el sonido, despertando la llamada desde adentro. La tierra se abrió y de las fisuras salió una ráfaga de arena que dio paso a una pequeña montaña. En febrero de 1946 nació el volcán Paricutín, ubicado en el occidente de México, en Michoacán. Es uno de los volcanes más jóvenes del mundo. El espectáculo fue presenciado por el agricultor Dionisio Pulido, el único en el mundo que presenció este fenómeno, indicando que la tierra dio paso al fuego ante sus ojos. En un documento del ayuntamiento de Parangaricutiro se registró cómo dos campesinos sintieron movimientos de tierra una semana antes de su nacimiento. Dicen que se levantaron largas leguas de fuego con fuerte humo y estruendo, que nunca antes habían escuchado. 9 años después de su creación, el volcán cesó su actividad y detrás quedó un hermoso y regular cono de escoria, Paricutín, un cráter parásito, Sapichu, y un inmenso campo de lava que cubrió los municipios de Paricutín y San Juan Viejo, Parangaricutiro. Hay una tendencia a ver a los volcanes como agentes de destrucción y a pasar por alto sus beneficiosas contribuciones al desarrollo de la Tierra y a nuestro medio ambiente actual. Su efecto más evidente es la destrucción causada por las erupciones, en las que las ciudades y el campo a menudo quedan sepultadas por cenizas o lava. Igualmente importante y probablemente más generalizada es la destrucción resultante de los flujos de lodo generados por las erupciones volcánicas. Muchos volcanes tienen lagos en los cráteres que pueden ser expulsados repentinamente en una erupción, enviando una inundación de agua y lodo corriendo por el costado del cono. Algunos volcanes albergan glaciares que pueden derretirse en una erupción y también pueden generar enormes flujos de lodo. La misma palabra volcán, en el lenguaje cotidiano, es sinónimo de algo explosivo y violento. Sin embargo, parece apropiado enumerar algunas de las contribuciones útiles de los volcanes, o más apropiadamente, del vulcanismo, a nuestro medio ambiente. Vulcanismo es un término general que incluye el proceso por el cual el magma, roca fundida debajo de la corteza terrestre, y los gases asociados se elevan hacia la corteza y se expulsan a la superficie de la Tierra o la atmósfera. Por lo tanto, los volcanes, como se usa comúnmente el término, son las manifestaciones superficiales del vulcanismo. El cono del Paricutín tiene las características típicas de estos edificios volcánicos monogenéticos. Se generan a partir de un único periodo eruptivo. Actualmente alcanza una altitud de aproximadamente 2.820 metros sobre el nivel del mar y unos 300 metros sobre el nivel base. Una erupción de 9 años, de 1943 a 1952, de ceniza y lava de un campo abierto en el estado de Michoacán, México, entierra el cercano pueblo indígena Tarasco de Paricutín y crea un nuevo volcán de cono de ceniza. Es uno de los volcanes más jóvenes de la Tierra. El 20 de febrero de 1943, un nuevo volcán comenzó a surgir de un campo de maíz. El fuego, la lava y las cenizas consumieron y enterraron lentamente 2 pueblos en lava y cientos de viviendas. En el primer año, el cono del volcán había subido 450 metros desde la base a 2.280 metros sobre el nivel del mar y había enterrado al pueblo de Paricutín. Su pico había alcanzado una altura de 2.808 metros en 1952, cuando las erupciones finalmente terminaron. Se dice que cuando entró en erupción Paricutín, las campanas de la iglesia de San Juan Parangaricutiro repicaron. Se escucharon a casi 3 kilómetros de distancia, Las campanas sonaron, el suelo retumbó y la lava comenzó a fluir. La lava tardó un año en alcanzar y derretir la roca de los muros del cementerio alrededor de esta pequeña iglesia, pero la lava finalmente fluyó sobre las tumbas, dejando intactas las torres de la iglesia y el altar. El volcán Paricutín siguió en erupción durante otros 8 años, pero la pequeña iglesia resistió todo. Afortunadamente, la gente del pueblo evacuó mucho antes de que la lava llegara al pueblo y nadie murió. Rápidamente comenzaron a construir una nueva iglesia, el nuevo San Juan Parangaricutiro, en un área cercana que no se vio afectada por la erupción. Hoy en día, la iglesia original de San Juan Parangaricutiro sigue en pie, medio enterrada en roca de lava sodificada con un enorme cono de ceniza de Paricutín al fondo. Es todo lo que quedaba del pueblo. Escalar la roca volcánica para ver la iglesia que sobrevivió a la catástrofe se ha convertido en una experiencia turística y en una importante fuente de ingreso para la región. El volcán Paricutín está considerado como uno de los más jóvenes del mundo y ha sido una oportunidad excepcional para que los geólogos estudien cómo se forman los volcanes. La erupción del cono de escoria de Paricutín de 1943 a 1952 marca la primera vez que los científicos pudieron observar el ciclo de la vida completo de un volcán, desde su nacimiento hasta su extinción. Geólogos de muchas partes del mundo vinieron a estudiar este extraordinario evento volcánico. El conocimiento obtenido por estos científicos amplió enormemente nuestra comprensión del vulcanismo en general y de la formación de conos de escoria en particular. El Paricutín se encuentra a unas 200 millas al oeste de la Ciudad de México. Es la más joven de las 1.400 fumarolas volcánicas en el campo volcánico de Michoacán, Guanajuato. Una meseta de basalto dominada por conos de escoria, pero que también contiene pequeños volcanes en escudo, Mars, anillos de toba y domos de lava. 3 semanas antes de la erupción, la gente cerca del pueblo de Paricutín escuchó los ruidos retumbantes que parecían truenos, pero estaban confundidos porque el cielo estaba despejado de nubes. Los ruidos estaban asociados con sismos de profundidad cerca de Paricutín. El 20 de febrero de 1943, un agricultor, Dionisio de Pulido, y su esposa Paula estaban quemando arbustos en su campo de maíz cuando observaron que la tierra frente a ellos se hinchaba y agrietaba para formar una fisura de 2 a 2.5 metros de ancho. Escucharon silbidos y luego describieron el ascenso de humo de la fisura, que tenía un olor repugnante a huevos podridos. El olor a huevos podridos es un sello distintivo del gas H2S, sulfuro de hidrógeno, y la grieta que se abrió frente a ellos en cuestión de horas se convertiría en un pequeño volcán. En palabras del propio Dionisio Pulido, a las 4 de la tarde dejé a mi esposa al fuego de la leña, cuando noté que una grieta que se encontraba en uno de los corrales de mi granja se había abierto y vi que era una clase de grieta que tenía una profundidad solamente de la mitad de un metro. Me fijé alrededor para encender las brasas otra vez, cuando sentí un trueno. Los árboles temblaban y di vuelta para hablar a Paula. Fue entonces cuando vi cómo el agujero, la tierra se hinchó y se levantó 2 o 2.5 metros de alto y una clase de humo o del polvo fino, gris como las cenizas, comenzó a levantarse para arriba en una porción de la grieta que no había visto previamente. Más humo comenzó inmediatamente a levantarse con un chiflido ruidosamente y continuo y había un olor de azufre. Entonces me asusté grandemente e intenté ayudar a la yunta del buey. Fue así que, atontado, sabía apenas qué hacer o qué pensar y no podía encontrar a mi esposa o a mi hijo o a mis animales. Al último vino a mis sentidos y recordé al Señor Sagrado de los Milagros. Grité: «Señor bendecido de los milagros, usted me trajo a este mundo». Entonces miraba en la grieta a donde se levantaba el humo y mi miedo desapareció por primera vez. Me apuré para ver si podía salvar a mi familia, mis compañeros y mis bueyes, pero no podía verlos. Pensé que deben haber llevado los bueyes al rancho para el agua. Vi que no había agua en el rancho y pensé que el agua se había ido debido a la grieta. Me asustaron mucho y monté mi yegua a golpe a Paricutín, donde encontré a mi esposa e hijo y amigos que me esperaban. Estaban asustados porque creyeron que estaba muerto y que nunca me verían otra vez. La actividad piroclástica estromboliana comenzó en la fisura el día que fue descubierta por Dionisio Pulido. En 24 horas, la erupción había generado un cono de escoria de 50 metros de altura. En una semana había crecido a una altura de 100 metros por la acumulación de bombas y lapilli, y fragmentos más finos de ceniza llovían sobre el pueblo de Paricutín. La erupción se hizo más poderosa en marzo, generando columnas eruptivas de varios kilómetros de altura. Ocasionalmente, el volcán exhibiría actividad de tipo vulcaniano, con grandes explosiones tipo cañón separadas por cortos periodos de silencio. El 12 de junio, un lóbulo de lava comenzó a avanzar hacia el pueblo de Paricutín y la gente comenzó a evacuar el pueblo al día siguiente. El pueblo más grande de San Juan, Parangaricutiro, fue evacuado unos meses después. Para agosto de 1944, la mayoría de los pueblos de Paricutín y San Juan estaban cubiertos de lava y ceniza. Todo lo que quedó de San Juan fueron dos torres de iglesias que se elevaban sobre un mar de lava escarpada. La erupción de Paricutín fue inusualmente larga para una erupción estromboliana, con varias fases eruptivas que ocurrieron durante un periodo de 9 años, después de aproximadamente 2 años de actividad mayoritariamente piroclástica. La fase piroclástica comenzó a decaer y la efusión de lava desde la base del cono se convirtió en el modo dominante de erupción durante los siguientes 7 años. Aunque ninguna persona murió directamente por la erupción, 3 personas murieron después de ser alcanzadas por un rayo generado por las erupciones piroclásticas. La erupción cesó en 1952. La altura final del cono de escoria fue de 424 metros. En febrero de 1943, el nuevo volcán Paricutín brotó de la tierra, sumergiendo al pueblo de San Juan Parangaricutiro, también conocido por su pintoresco nombre colonial de San Juan de las Colchas, en una marea negra de lava. La gente del pueblo abandonó apresuradamente el asentamiento, deteniéndose solo para recuperar el crucifijo que estaba ante el altar mayor de la iglesia parroquial, huyendo a la cercana Angaguán. Los cansados refugiados celebraron una misa ante la puerta de la iglesia para dar gracias por su liberación y la de su amado Cristo de los Milagros. Hoy, el santo está instalado en la iglesia de un nuevo asentamiento, Nuevo San Juan Parangaricutiro, ubicado al oeste de Angaguán. Aunque originalmente fundada por los franciscanos en la década de 1530, la iglesia que vemos hoy en Parangaricutiro data de mediados de la década de 1600, construida por los agustinos para albergar el milagroso crucifijo de El Señor de los Milagros, una imagen que atrajo a adherentes y peregrinos de todo el mundo a México. Sin embargo, la construcción avanzó lentamente durante el siglo e inclusive más allá, quedando sin terminar incluso en el momento de la erupción. La Torre Sur, Torre Mocha, nunca se completó. De hecho, el Santuario de Nuestro Señor de los Milagros, el Santuario de San Juan, presenta características arquitectónicas diferentes a cualquier otra iglesia en el estado de Michoacán. En primer lugar, la escala de esta iglesia de peregrinación es enorme para el tamaño relativo y la lejanía de la comunidad, tanto en su longitud como en su diseño. Luego está su audacia arquitectónica. Construido con cantera de color gris rosado cálido, el santuario está diseñado en el estilo basilical clásico, con una nave elevada y extendida dividida por arcadas de pasillos laterales con sus propias entradas. Hoy, el caparazón de la iglesia permanece enterrado en lava, solo se ven sus paredes superiores y su frente. La fachada de la iglesia está enmarcada en estilo clásico, con 3 entradas arqueadas, audaces pero sencillas al estilo basilical, flanqueadas por columnas dóricas emparejadas en el centro, un patrón que se repite en el nivel superior. Un friso clásico con triglifos alternados y relieves ovalados ornamentales divide los 2 niveles de la fachada y se repite arriba. Un frontón triangular roto todavía intacto con dientes prominentes corona la sección central. Las torres de 3 niveles anclan el frente, del cual solo se contempló al norte. Aunque detallado como la fachada, las cornisas que sobresalen en cada etapa, sostenidas por columnas dóricas independientes en las esquinas, le dan una sensación más barroca. Nuevamente, los frisos dóricos y los frontones triangulares rematan las aberturas arqueadas de los 2 niveles principales y una cúpula coronal en nivel superior acortado. Detrás de su amplio frente, filas de columnas corintias una vez dividieron la nave de los pasillos laterales, ahora rellenos, que también estaban flanqueados por arcadas ciegas en un estilo similar. Las ventanas superiores iluminaban la larga nave, iluminando el techo plano de yeso lujosamente decorado, ahora también desaparecido, que conducía a la vista al imponente altar mayor de mampostería, construido como un templo romano en dos niveles. Hoy en día, la única sección accesible de la iglesia es su ábside, donde la parte superior del altar con columnas que conserva sus llamativas columnas corintias estriadas, todavía se usa para las devociones locales. Las ciudades y pueblos afectados por los elementos destructivos son siempre un espectáculo deprimente. La iglesia de San Juan Parangaricutiro es testigo de un devastador desastre natural. La vista se encuentra en el antiguo asentamiento del mismo nombre en México. En 1944, durante la erupción del volcán Paricutín, el pueblo quedó completamente destruido. El edificio de la iglesia es uno de los pocos que logró sobrevivir. Actualmente, la iglesia se encuentra sepultada casi en su totalidad bajo una capa de lava solidificada. Los residentes locales que sobrevivieron al desastre han fundado un nuevo asentamiento en las cercanías. Lo llamaron Nuevo San Juan Parangaricutiro. Varias veces al año visitan su antigua iglesia abandonada y realizan servicios. Las procesiones más multitudinarias a la iglesia se realizan el día del nacimiento del volcán, que se celebra antes de Semana Santa. Enormes manojos de flores que los lugareños llevan al altar en días festivos hacen que la iglesia, medio en ruinas, sean menos sombrías. Las visitas a este lugar son muy populares entre los turistas. Como dato curioso, si gustan ver la erupción del volcán real, vean la película El Capitán de Castilla, de 1947, con César Romero, Joker de la serie Batman de los 60s, como Hernán Cortés. La película se rodó en Michoacán y Guerrero. Su escena final, culminante, muestra escenas de la erupción como un telón de fondo no deseado. Desde su desastroso e impactante nacimiento del volcán, la iglesia está abandonada. Rodeada de conos volcánicos solidificados, el edificio en ruinas se ve muy sombrío. Algunos viajeros dicen que la iglesia se parece a un edificio antiguo que fue restaurado de las ruinas. Durante el desastre, los poderosos flujos de lava cubrían el lugar. Tenían varios metros de espesor. Ante esto, el hecho de que el altar de la iglesia sobreviviera por completo después de la erupción parece increíble, casi podría decirse de manera milagrosa. Hasta aquí con el tema de hoy. Espero que les haya resultado de interés. Fuentes consultadas para la realización de este podcast: Goulart, Fred, Volcanes en la Historia, en la Teoría, en Erupción. Corona Chávez Pedro, El Paricutín, una de las 12 maravillas naturales del mundo. Nolan Mary Lee, narración sobre una respuesta humana a un desastre natural, la erupción del Paricutín. Obando Rivera, Tupac Ernesto, Vulcanología, Pienso, Luego Existo. Perry Richard, Lagos Azules y Ciudades Plateadas, las artes y arquitectura coloniales del oeste de México. La investigación está a cargo de Juan Pablo Padilla. ¡Hasta la próxima!